Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, ya estamos por aquí de nuevo. Hoy cambiamos las islas por tierra firme y el Atlántico por el Mediterráneo. Además, esta semana vamos de modernas.
¡Mira una moderna!
Esto está lleno de modernas.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer.
El 19 de marzo de 1882 se ponía la primera piedra de la Sagrada Familia de Barcelona. Sus torres están construidas con una estructura de acero inoxidable que las hace resistentes al viento y a los terremotos. Además de ser el edificio más alto de la ciudad, con sus 172 metros y medio de altura, por delante de los 154 de la Torre Mafre y el Hotel Arch. Esto la convierte también en la basílica más alta del mundo. Antoni Gaudí fue un avanzado a su tiempo. Su metodología única y sin precedentes, el cuidado de los detalles y su estilo cargado de simbología le han convertido en una figura a nivel universal de la arquitectura moderna. No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Para Antoni Gaudí, las maquetas eran incluso más importantes que los planos. Su taller solía estar cerca de sus construcciones para poder experimentar con ellas. Pero mejor si para hablarnos sobre el gran arquitecto y sus obras, damos la bienvenida una semana más a No me cuentes historias a nuestra historiadora Laura Albert. Bienvenida de nuevo, Laura.
Hola, Manuela. Hola, chicas. Bueno, pues esta semana os quiero hablar sobre un genio que nació en Barcelona, Antoni Gaudí y Cornet. Fue un arquitecto catalán reconocido internacionalmente como uno de los expertos más prodigiosos y uno de los máximos exponentes del modernismo, con un lenguaje arquitectónico único, personal e incomparable. Nació el 25 de junio de 1852 en Reus o en Riudoms, depende de la biografía que se lea, ya que no hay documentos. Provenía de una familia de caldereros, cosa que le hizo adquirir una gran habilidad para tratar el espacio y el volumen, mientras ayudaba a su padre y a su abuelo en el taller familiar. En 1870 se trasladó a Barcelona para estudiar arquitectura, a la vez que tuvo varios empleos para pagarse los estudios. La realidad es que, bueno, pues fue un estudiante, digámoslo así, irregular, pero ya tenía indicios de su genialidad, cosa que le llevó a colaborar con algunos profesores. Una vez obtenido el título, se estableció por su cuenta hasta que conoció a Eusebi Güell en 1878. Se hicieron muy muy amigos y su relación fue de admiración mutua y de aficiones compartidas. Y bueno, pues esta amistad le brindó a Gaudí la oportunidad de iniciar su trayectoria profesional plenamente. Gaudí murió el 10 de junio de 1926, atropellado por un tranvía mientras se dirigía a trabajar a la Sagrada Familia. Su entierro fue multitudinario. Miles de barceloneses salieron a la calle para darle su último adiós. Y nada, pues ahora me gustaría contaros algunas curiosidades sobre él y sobre su obra más importante, la Sagrada Familia. Empezaremos con que fue un niño enfermizo. De niño desarrolló un problema reumático que le impedía jugar con otros niños en la calle. Esta imposibilidad de moverse lo llevó a interesarse por la observación de la naturaleza, cosa que más tarde utilizó en toda su obra. Gaudí fue atropellado por un tranvía, como os acabo de contar, al cruzar la Gran Vía de les Corts Catalanes. Él quedó inconsciente en el suelo y, como llevaba ropa vieja y desgastada, los transeúntes pensaron que era un mendigo y ningún taxi quiso llevarlo al hospital. Tardaron más de 48 horas en saber quién era. Murió con 73 años. Fue un arquitecto revolucionario, pero los organismos oficiales no le dieron su reconocimiento. Por suerte, siempre contó con grandes mecenas que fomentaron y financiaron su trabajo. La Casa Milá sufrió la incomprensión del público en general. La llamaron de todo: la empanada, El avispero y La pedrera. Y bueno, pues esta fue su última obra civil. A partir de ahí se dedicó solamente a la Sagrada Familia hasta el momento de su muerte. Si te fijas, la Casa Batlló está repleta de animales o partes de ellos. Hay elefantes, dinosaurios, peces y serpiente. Mira, mira y los encontrarás. Gaudí no diseñaba sobre plano, él prefería hacerlo en tres dimensiones. En cada una trabajaba con ceramistas, vidrieros, herreros, carpinteros, yeseros y hasta fundidores. Tuvo un gran amor imposible, se le conoce solo una mujer a la que le pidió patrimonio, pero ella lo rechazó. Se trataba de Pepeta Moreu. Ella admiraba profundamente al genial artista, pero le disgustaba también profundamente el hombre. Lo tachó de poco cuidadoso y desaliñado. Esta negativa, bueno, pues fue un gran mazazo emocional para Gaudí, y esto pues también lo llevó a refugiarse en la religión y el misticismo, y acabó concentrándose en la Sagrada Familia por completo. 7 de sus obras son Patrimonio de la Humanidad, todas ellas ubicadas en la ciudad de Barcelona, y estas son el Parque Güell, el Palacio Güell, la Casa Milà, la Casa Vicens, la Sagrada Familia, la Casa Batlló y la cripta de la colonia Güell. Otra cosa curiosa que le pasó al artista es que su taller fue saqueado. En sus últimos años trasladó su taller y su vivienda al interior de la Sagrada Familia, pero al estallar la Guerra Civil, su casa-taller fue saqueada, quemaron documentos, destrozaron las maquetas, etcétera, etcétera. Por eso sus discípulos pues, han tenido muchísimas dificultades para dar continuidad al templo inacabado. Al señor Gaudí pues parece ser que no le gustaba demasiado trabajar, y es por eso que bueno, pues la mayor parte de sus obras se ubican en Barcelona. Solo hay 4 monumentos fuera de Cataluña y son el Palacio Episcopal de Astorga, el Capricho en Comillas, la Casa Botines en León y la Catedral de Santa María de Mallorca dejó su huella en las reformas. Y bueno, pues ahora os quiero contar cositas curiosas sobre la Sagrada Familia, su obra más representativa. Está considerada como uno de los proyectos arquitectónicos más largos del mundo, tras más de 140 años en construcción, y aún continúa la polémica sobre si lo que se construye ahora pues sigue siendo fiel a Gaudí. Se quiere tener el proyecto acabado en el 2026 para que así bueno, pues coincida con el 100 aniversario de la muerte de su autor. Y bueno, si esto así fuera, su construcción habría durado nada menos que 144 años, ya que la primera piedra se puso el 19 de marzo de 1882. Y aún así, tampoco estaría terminado por completo, ya que seguirían faltando los elementos decorativos. En relación a la primera piedra, os tengo que decir que no la puso Gaudí. No. El proyecto original se le dio a Francesc de Paula Villas, que abandonó el proyecto por desavenencias con el Ayuntamiento de Barcelona de la época. Gaudí sabía que no viviría lo suficiente como para haber terminado su obra, así que dejó esbozos, maquetas e indicaciones para que quienes tomaran el relevo pudiesen continuar tal y como él tenía ese pensamiento. Y bueno, pues esto ya sabemos que no fue posible debido al saqueo de su casa-taller en la Guerra Civil. Así que, por desgracia, nunca la veremos terminada tal y como él se la imaginó. El templo recibe el nombre de Templo Expiatorio, ya que está financiado con donaciones privadas y por el precio de las entradas, que os tengo que decir que no es nada barato. Cuando la Sagrada Familia esté terminada, contará con 18 torres. Las 12 más bajitas representan a los apóstoles. Las 4 que le siguen representarían a los evangelistas. La siguiente a la Virgen María y la más alta de todas estaría rematada con una cruz y representará a Jesús. En la fachada de la Pasión encontramos una especie de cuadro sudoku en el que si tú sumas los números en vertical, en horizontal o en diagonal, siempre te va a dar 33, la edad de Cristo al morir. Y bueno, ya por último, os diré que hay teorías que vinculan a Gaudí con la masonería. Es muy sospechoso que su mecenas más importante fuese Güell, reconocido masón, y que además tuviera 2 discípulos también masones. Y bueno, ya para más inri, se dice que en la Sagrada Familia hay una simbología que lo delata como tal. Bueno, pues para defenderse de estas acusaciones, el gran arquitecto dijo: todo el mundo encuentra sus cosas en el templo. Los campesinos ven gallinas y gallos. Los científicos, los signos del zodiaco. Los teólogos ven la genealogía de Jesús. Pero la explicación y el raciocinio solo lo saben los competentes y no se debe vulgarizar. Y bueno, nada, deciros que si tenéis ocasión de visitar la Sagrada Familia, sabed que visitaréis también la tumba de su creador Gaudí, ya que se encuentra en la cripta de la Virgen del Carmen. Y bueno, nada, hasta aquí pues Gaudí y su obra más importante. Espero que os haya gustado.
Suerte la nuestra de poder ver la construcción de un edificio de estas características. Y siempre que os lo podáis permitir, entrad a verla por dentro porque, como dice Laura, es una maravilla. Las vidrieras son impresionantes. Habrá que volver pronto, Laura, pero antes mejórate. Un abrazo.
Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en ebooks. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. A lo largo del siglo XIX, la ciudad de Barcelona viviría una intensa actividad industrial que, a pesar del ambiente políticamente convulso de la época, le haría comenzar una nueva era, acogiendo eventos como la Exposición Universal de 1888, de la que ya hablamos la pasada temporada en De Sociedades Secretas y Exposiciones Universales, y que tuvo lugar en el parque creado en el antiguo barrio de la Ribera, donde antes se levantaba una fortaleza militar. Podemos ver esa transformación de la ciudad en espacios como la fábrica Fabra y Coats del siglo XIX, cuyo recinto se ha recuperado como espacio cultural y donde podemos conocer el modelo industrial de la época. El trabajo de Antoni Gaudí va en total consonancia con el nuevo despegue de la ciudad, aportando su creatividad al floreciente desarrollo de la arquitectura de finales del XIX y principios del siglo XX. La ciudad comenzó a crecer y se comenzó su expansión derribando las murallas medievales, como lamentablemente era habitual en la época, creando así la zona de l'Eixample, donde podemos ver muchos edificios de arquitectos como Gaudí, Puig i Cadafalch o Domènech i Muntaner, y que podéis seguir en la ruta de la Barcelona modernista. Este nuevo movimiento no surge solo a nivel arquitectónico, sino que supone un cambio cultural más amplio, incluyendo la literatura o las artes gráficas, mostrando un cambio de corriente artística que supuso un nuevo arte más libre, rompiendo con la estética anterior, tanto la de tradición academicista como la de los realistas e impresionistas. El modernismo se inspira en la naturaleza, usando sus curvas y su asimetría, y utilizando elementos de origen natural, pero al mismo tiempo adopta la estética industrial a través del cristal y el acero. El término, que en un inicio se acuñó de manera despectiva, es lo que en gran parte de Europa se conoce como Art Nouveau. Podemos ver este estilo no solo en grandes edificios, ya que se trataba de hacerlo accesible a toda la población, por lo que lo encontramos en mobiliario urbano, azulejos, todo tipo de muebles o incluso cristalería de uso diario.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el fin de.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.
Como nos ha contado antes Laura, la Sagrada Familia se compone de todo tipo de elementos y cada cual ve los suyos. Cómo no, las matemáticas también tenían que aparecer de alguna manera. Así que para conocer más sobre el tema, recibimos en No me cuentes historias desde aprobatorio.com a nuestra compañera Cristina García. Bienvenida una semana más, Cristina.
Buenas, Manuela. Hola a todas. Antes de empezar a contaros el tema de hoy, me gustaría hablaros de algo, y es que llevo unos días muy indignada. ¿Se puede lanzar aquí una protesta contra el Ministerio de Universidades?
Por supuesto, puedes usar este altavoz para cualquier crítica constructiva siempre que quieras, así que adelante.
Vale, pues si se puede, os cuento. Es que el día 23 de febrero presentaron un proyecto de orden ministerial para modificar los planes de estudio de los grados de magisterio infantil y primaria. En el caso del grado de primaria, se reduce la formación en matemáticas y su didáctica obligatoria de 18 créditos a 6 créditos. Eso sí, los que hagan la mención en educación primaria, es decir, los que quieran ser tutores, harán una asignatura optativa más de 6 créditos. Vamos, ¿qué han pensado los del ministerio? Que como los estudiantes de magisterio van sobrados con las mates, pues que no les hace falta formarse durante la carrera. Ojo, que me estoy quejando de las mates porque es la parte que me toca, pero es que pasa lo mismo con la lengua, que han reducido la formación obligatoria. Futuros maestros y maestras, no dejéis que devalúen vuestra formación. Un docente es un sabio que comparte lo que sabe, guiando y ayudando a aprender a miles de pequeñas personas. Sois capaces en matemáticas, se os pueden dar bien y son bonitas, no dan miedo. Lo único que no os las han enseñado correctamente. Lo dicho, que no puede ser. Que no puede ser que se reduzca tanto la formación de matemáticas de los futuros maestros. Y ya está.
Totalmente de acuerdo. A ver si recapacitan.
Y bueno, tras esto vuelvo al programa, estoy aquí. Dejo la rabia a un lado y vengo a enseñaros lo bonitas que son las mates. Bien, hoy que hablamos de la Sagrada Familia, yo podría hacer miles de relaciones con las matemáticas. Podríamos ahondar en geometría, en trigonometría, en el cálculo de las estructuras, miles de cosas. Pero vamos a hablar de los cuadrados mágicos. ¿Y por qué? Pues porque hay un cuadrado mágico en la Sagrada Familia y son muy interesantes. Pero antes de nada, ¿qué es un cuadrado mágico? Pues no es más que un cuadrado dividido en un número igual de casillas por lado. 3x3, 4x4, 5x5... Hay que rellenar las casillas con números naturales consecutivos empezando por el 1. 1, 2, 3, 4, 5... ¿Vale? De tal forma que la suma de los números que aparecen en cada línea, horizontal, vertical o diagonal, de un único número, que sería la suma, recibiría el nombre de suma mágica o constante mágica. ¿Para qué sirven los cuadrados mágicos? Pues no tienen una aplicación técnica conocida, pero es un puzzle, una diversión pues que resulta curiosa, que supone un reto y que trabaja el pensamiento matemático. Sería como un sudoku. Pero sí que ha tenido mucha relevancia a lo largo de la historia, porque han sido relacionados con la magia. En muchas civilizaciones, generalmente se le atribuían a estos cuadrados propiedades místicas. Así, por ejemplo, el cuadrado mágico que os hemos dicho que aparece en la Sagrada Familia, en la fachada de la Pasión, es de orden 4, es decir, 4 filas por 4 columnas. Y la colocación de los números del 1 al 16 permite que siempre sume 33. El 33 no es casual, ya que hace una clara alusión a la edad de Cristo en la Pasión. Aunque también hay quien dice que la elección de esa constante es debida a la supuesta pertenencia masónica de Gaudí, ya que el número 33 tiene relevancia en ese grupo, aunque nunca ha sido demostrado que Gaudí fuera masón. Vamos a ver un poco más de historia de estos cuadrados. Se cuenta que se conocen desde la antigüedad, el año 2800 a.C. Y es que su origen se remonta a la leyenda de los Su. Se cuenta que el emperador encontró en el río Lo una tortuga que llevaba en la concha unos símbolos en forma de cuadrado mágico de 3x3. Y desde entonces se dotó a este cuadrado de propiedades místicas. Pero no es en China en el único sitio donde se veneraban estos cuadrados como proveedores de fortuna. Así, por ejemplo, en el siglo XI, Azarquiel, del que ya os hablé en el programa de Andalucía cuando hablé del Al-Ándalus, tiene un tratado dedicado a los cuadrados mágicos. Bueno, más bien un opúsculo, porque no es muy extenso y además no explica nada de la construcción de los cuadrados. Lo que hace es que Azarquiel combina cada uno de los planetas con un cuadrado mágico. Así Saturno se correspondería con el cuadrado de orden 3, Júpiter con el de 4, Marte con el de 5, el Sol con el de 6, Venus con el de 7, Mercurio con el de 8 y la Luna con el de 9. Y le atribuye propiedades místicas a cada uno de ellos. Aunque hay que decir que presenta varios errores en la construcción de los cuadrados, ¿eh? Bueno, además de usarse de forma mística o mágica en varias culturas, también han atraído la atención de muchos matemáticos por sus curiosas e interesantes características. Matemáticos tan relevantes como Fermat, Pascal, Leibniz o Euler se han interesado en ellos. Así, por ejemplo, Euler envió un cuadrado mágico a Joseph-Louis Lagrange en 1770, un cuadrado que estaba formado solo por números cuadrados, cuya constante mágica era de 8515. También se han usado repetidamente en obras de arte, no solo en la Sagrada Familia. Una muestra de ello es la pintura del alemán Alberto Durero, en 1514, quien puso un cuadrado mágico de cuarto orden en posición dominante en su grabado Melancolía. En el caso del cuadro de Durero, la constante mágica es 34 y no 33 como en Gaudí. El tema de los cuadrados mágicos parece inagotable. No dejan de aparecer versiones, modificaciones, adaptaciones, mejoras al famoso juego que consiste en realizar cuadrados mágicos a medida. Por ejemplo, los hay con bordes, aquellos en los que cuando vayas suprimiendo los bordes del cuadrado, en el interior también te queda un cuadrado. O pandiagonales, que son aquellos en los que, además de ser mágicas las sumas de sus diagonales principales, también son mágicas las de las diagonales parciales. Y como estos, muchos otros, ¿eh? Hay una exageración de cuadrados mágicos. Podéis investigar y alucinaréis con el tema. Y nada, hasta aquí lo que quería contaros de los cuadrados mágicos. Podéis ver algunos ejemplos o profundizar más en el artículo que se publicará en la web aprobatorio.com. ¡Chao! ¡Saludos desde el infinito!
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo. ¡Chao!
¿Estás escuchando?
No me cuentes historias.
De mi pobre alma y mi carne ya encontrar al fin la manera de pasar de
Si os gusta este estilo arquitectónico, podéis seguir la Ruta Europea del Modernismo en arnouveau.eu. Se compone de 82 ciudades, de las cuales más de un tercio son españolas, 24 catalanas, y donde encontramos también ciudades americanas como Buenos Aires, La Habana, Lima o México DF. Con esta recomendación os dejamos, pero solo hasta la próxima semana. Ya sabéis que podéis escucharnos tantas veces como queráis en vuestra plataforma favorita. Saludos de Laura Albert, Cristina García y Manuela de la Cruz. Que vaya muy bien la semana. Volveremos con un nuevo programa. Cuidaos mucho. Un abrazo.
No me cuentes historias.
Yo nunca confié en la física moderna para adivinar lo que hay en tu cabeza. Quiero volver justo donde en el sueño despiertas y continuar desde allí esta vida secreta. ¿Cómo no te había visto antes? En ninguna otra parte. Siempre miro a otro lado, pero hoy estabas justo delante. justo aquí. Y ya sé que tú lo has vivido todo, o casi todo, pero conmigo lo haremos de otro modo. Y aún no sé qué voy a hacer para perder el miedo a comenzar contigo la vida de nuevo. Como no te había visto antes, en ninguna otra parte. Siempre miro a otro lado, pero hoy estabas justo delante, justo delante, en ninguna otra parte. Siempre miro a otro lado, pero hoy estabas justo delante, justo delante.
Historias.
Barcelona es muy cosmopolita.